Bueno, hermanos, voy a pedir que abramos nuestra Biblia a Efesios capítulo 2. Usted piensa que solamente me quedé en casa y durmiendo y no. Me quedé leyendo y estudiando y anhelando y deseando estar aquí de nuevo con usted y poder compartir la palabra del Señor. Que la palabra del Señor nos enseñe, nos instruya, que la palabra de Dios nos hable, nos edifica y que la palabra de Dios nos fortalezca. Es lo que buscamos, es lo que anhelamos en esta mañana. Y voy a hacer algo más. ¿Por qué no nos ponemos de pie de nuevo? Y vamos a leer todos la cita que va a aparecer en pantalla. Gracias, hermano Armando, que predicó la semana pasada, y hermano Mike, que predicó la semana antepasada, que ayudaron durante mi tiempo de recuperación. Pero leamos la palabra de Dios juntos. Dice: pero Dios es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Cambio de pantalla, por favor, a continuar leyendo. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Padre, bendice tu palabra de nuevo. Gracias por este privilegio de poder ser portador de tu palabra. Ahora, Señor, si te place a ti, usa mis labios, el proceso de estudio, Señor, para edificar y fortalecer a tu novia, Señor, a nosotros. Tú eres el maestro. Que tu Espíritu Santo nos hable en aquellas áreas de nuestras vidas que necesitamos que recibir la instrucción de tu palabra. Ahora, Señor, glorifícate de nuevo a través de la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. De nuevo, el tema de hoy encaja lo que es un regalo. Y realmente creo que todos en nuestra vida, en algún momento o en otro, hemos recibido o hemos sido recipientes de un regalo. Aunque usted no lo piense o lo considere, hoy precisamente celebramos una celebración internacional, donde celebramos el regalo en realidad que hemos recibido por aquellos que dieron su vida en lucha de la paz. Cuando reflejamos sobre la Primera Guerra Mundial y todas aquellas personas desconocidas a nosotros, pero dieron su vida por una causa. Y el resultado de esa causa fue que el mundo experimentó estabilidad y experimentó beneficio y experimentó de nuevo la habilidad de ser productivo. Entonces, es importante poder reflexionar en cosas que se nos da. A veces no lo pensamos también, pero cada mañana cuando uno abre los ojos y suspira y entra la conciencia, eso también es un regalo. La habilidad de salir de su casa y al final del día, pase lo que había pasado en el trabajo, a veces pasamos momentos que no son de muy agrado, pero no pausamos para reflexionar que eso también es un don de Dios hacia nosotros. La seguridad que experimentamos mientras que estamos manejando, en fin, tantos accidentes que pueden acontecernos, y tenemos el don, el privilegio que Dios nos da de gozar paz, seguridad. Y no pausamos suficiente en la vida para reflexionar en los muchos regalos que recibimos en la vida. Yo sé que usted ha escuchado quizás esta ilustración antes. Un hombre se levantó una mañana de su cama y amargo de la vida, porque primero se levantó con un disgusto de lo que había pasado el día anterior. Luego se tuvo que levantar bien temprano y, como dicen en inglés, se levantó por el lado equivocado de su cama. Porque no hallaba cómo concordar la ropa y los colores, y el pelo no le salió bien, y todo se rasuró, se cortó y agregó más a su amargura. Al fin que sale de su casa y va hacia donde pasaba el autobús para irse al trabajo, cuando nota ahí un hombre sentado en una silla de ruedas sin piernas. Y dice: la realidad, los problemas que tengo yo no se comparan a los problemas de este individuo. Y pausó a reflexionar sobre el regalo que Dios le había brindado. Y a veces así nos acontece, y yo creo que en todo este texto, especialmente lo que entabló el hermano Armando la semana pasada, tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Porque primeramente nos dio un retrato de lo que era nuestra vida antes de Cristo. Mucha gente piensa que antes de Cristo, pues sí, yo pasaba esto, o yo vivía en amargura, o tenía una perspectiva no muy agradable, mi mentalidad no era bueno. Pero ahora que estoy en Cristo, la realidad de nuestra vida antes de que habíamos recibido este regalo que Dios nos ha dado, este don, este privilegio de haber sido llamados, seleccionados, escogidos, predestinados. De que Dios, el creador de todas las cosas, de los millones y millones de gente que habita en este mundo, Dios me ha llamado a mí, nos ha llamado a nosotros. Un poco gordo, chaparro, pelón, ciego. Y Dios me llama a mí, pero ¿yo qué soy? ¿Por qué no llama a un artista, a un modelo? Y Dios me ha llamado a mí. Nos han llamado a nosotros. ¿Por qué? Gracias por preguntar. A ustedes les gusta hacer muchas preguntas. Por eso me gusta venir aquí. Y note bien, no voy a repasar todo, pero ahí, si usted abre su Biblia, mire, la realidad es que Pablo lo acentuó en el versículo 1 cuando dijo: ustedes estaban muertos. Yo no sé si hay un peor imagen que la muerte. Porque la muerte ya no hay oportunidad de nada. Ya no puedes mandar tu último text. Ya no te puedes meter, como le dice mi suegra, el Facebook. Ya no te puedes meter a Facebook. Ya no puedes hacer nada. Ya se acabó. Ya no puedes agregar, ya no puedes quitar. Ya entraste a la eternidad. Y en ese preciso momento, Pablo dice: ustedes estaban muertos. Estábamos muertos. Sin Cristo. Eso es el nivel, la profundidad, la palabra descriptiva que Pablo usó para darnos ese retrato en la mente de muerte. Lo desconocido, lo oscuro, tinieblas, algo desagradable. Bueno, si usted quiere imaginarse más, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo cuando se muere? Se descompone y luego suelta unos olores. Wow. Yo cuando yo me crié en la ciudad de Los Ángeles, yo vivía enfrente de un cementerio. Cuando quemaban los cuerpos, soltaba un olor enorme, una peste. Era el momento que todos los chamacos de mi comunidad se metían a su casa a ver la tele. Nadie quería estar afuera. Pero mire, Pablo empieza y él dice, estábamos muertos. Pero si analizamos, quizás si yo pudiera desglosar tres cosas para nosotros de estos textos que realmente han fortalecido mi vida. Y de nuevo, quizás esto suene como un disco rayado y usted dice, bueno, pues, ¿cuándo va a hablar usted del matrimonio y de las relaciones y de la psicología y todo? ¿Sabe qué? Todo eso es bueno. Le puedo prescribir bastantes literatura para que usted vaya a leer sobre matrimonios y comunicación y relaciones. Pero nada de eso le va a ayudar hasta que uno entienda la gravedad de nuestra condición sin Cristo. Y quizás hay algunos de ustedes aquí que no tienen y no han recibido ese regalo de Dios. Yo digo, el hecho de que usted venga a la iglesia no lo hace cristiano. ¡Ay, el pastor dijo eso! Es lo mismo que si usted entra en un estable, no lo hace un animal. Pero ¿qué es lo que hace esa diferencia, ese regalo que Pablo está hablando aquí? Y mire, si pausamos y consideramos en este primer punto aquí, mire la primera cosa que quiero decir, este regalo nos enriquece. Bueno, usted dice, bueno, pastor, ¿cómo que nos enriquece si yo tengo muchos biles y no me rinde el dinero? Bueno, si yo limito la riqueza a solamente cosas monetarias, entonces le estoy fallando. Porque la vida no solamente, bueno, pues sí, el dinero sí ayuda. Sí, es importante. Pero esto está hablando algo más de algo tangible. Esto está hablando algo mucho más profundo que cruza una dimensión de lo físico y cruza entre la dimensión espiritual. Usted me puede hablar de que usted tiene mucho dinero en su cuenta de banco y yo me quedaría admirado de usted. Usted pudiera decirme, sí, yo tengo tanta educación y tengo todos esos títulos y yo viajo por todo. Y eso es impresionante. ¿Quién no se va a quedar con la boca abierta? Pero yo también conozco gente sumamente rica, abundantes en cosas, lo que nosotros llamaríamos la riqueza, pero son pobres. Cuando uno habla de paz, gozo, a esa tranquilidad en la noche de poder descansar, no solamente físicamente, pero emocional. Y aquí Pablo empieza a hacer, me fascina, yo sé que el tiempo no nos va a rendir, pero si usted analiza los versículos 4 y 5, pero Dios que es rico, regrésese al punto número 1. Miren, pero Dios que es rico. O sea que aquí nos está dando a entender que Él nos hace o nos da riqueza. Él nos enriquece. Él nos hace opulentos. Él agrega en todas esas dimensiones de nuestra vida, está agregando cosas que rebasan lo material. No defina su vida por lo que tiene y lo que no tiene. Porque lo que ya Cristo ha hecho le dio todo lo suficiente. Eso lo llamamos en teología, lo llamamos la suficiencia de Cristo. O sea, mi gozo, mi salvación, lo eterno, no radica en lo que no tengo y lo que tengo. No radica en mi educación o en mi posición, nada de eso. Eso es un regalo que Dios está dando. Y Pablo hace el contraste. Por ejemplo, si usted hace el contraste entre lo que era yo antes de Cristo y lo que ahora, cómo Dios me ha enriquecido. Mire versículo 1, estábamos muertos. El contraste se encuentra en el versículo 5 donde dice nos dio vida. Mire el contraste que Pablo está haciendo. Tomen su Biblia, marque estas palabras. El contraste del versículo 1 que es que estábamos muertos. En el versículo 5 tenemos vida. Versículo 2 de este capítulo, el contraste sería de que estábamos bajo el dominio de la muerte, del pecado, de Satanás, de la oscuridad. El contraste se encuentra en el versículo 6 que nos hizo sentar. ¡Wow! mire, mi vida antes de Cristo es que yo era el títere de mis adicciones, de mi pecado, de mis deseos, de lo que Satanás le agradaba, a las tinieblas. Pero hoy en Cristo, pero Dios, en ese versículo 4, pero Dios. Oh, cómo me fascina esa palabra, pero. Porque antes, lo que venía antes era tan oscuro, tan apestoso, tan feo, tan negro. Pero Dios. Pero Dios, ¿qué me dio? En vez de la muerte, en vez de la peste, en vez de las tinieblas, en vez de tener oscuridad y estar perdido, me dio vida y me hizo sentar. El tercer contraste se encuentra en versículo 3. Yo era un recipiente de la ira de Dios. ¿Usted sabía que antes que usted viniera a Cristo, usted vivía bajo la ira de Dios? ¡Ja! Pues, el apóstol Juan, si usted lee la primera, segunda, tercera carta a Juan, Juan dijo, nosotros éramos hijos del diablo. Efectivamente, en esencia es lo que dice. Dice, éramos hijos de desobediencia. Nosotros vivíamos bajo esa ira y el contraste lo encontramos en el versículo 8. Contraste siendo, vivíamos antes de Cristo, pero Dios ahora, ¿qué nos dio? Salvación. Nos dio salvación. O sea, ¿qué es? Nos salvó de la muerte. Nos salvó de la ira. Nos salvó del dominio, del pecado, de las tinieblas. Bueno, entonces, pastor, usted dice que Dios nos salvó. Entonces, ¿por qué sigue enojado mi esposo? ¿O por qué sigue con rabia la mujer? Ah, buena pregunta. Sigamos leyendo el texto, porque hay algo aquí que nos habla y nos amplifica. Esas, como decía mi amigo el teólogo, le llamo teólogo, pero no tenía nada de teólogo, porque apenas estaba empezando a estudiar. Pero él decía, sí, mi vida antes de Cristo era la de una bestia. Y ahora en Cristo me está ayudando a podar, a cambiar, a transformar eso que era rústico de mí, eso que era salvaje de mí, y ahora me está dando formación. La segunda cosa que vemos en este regalo que Dios nos dio, que dice el apóstol Pablo, mire el nivel de este regalo. Es una garantía. Este regalo nos otorga, nos da algo. Nos está cambiando y transformando y nos está enriqueciendo. Ya hemos establecido eso. Pero ahora, ¿qué es lo que nos da? Mire, déjeme proponerle quizás unas cuatro cositas que usted, si está usted anotando notas allí, usted puede considerar esto ya en su tiempo de estudio o en su grupo pequeño. Pero mire, la garantía que otorga este regalo que encontramos en el versículo 6, ahí está la clave. En las primeras palabras, ¿dónde radica? En unión con el pastor. Con mis amistades cristianas. ¿En mi iglesia? No. ¿Dónde radica el fundamento que por el cual este regalo que ya he recibido, que se llama la salvación, la vida eterna, este como dijo el capítulo 1, ahora ya mi posición está en Cristo? ¿Dónde? Pues en Cristo. Si mi vida religiosa se basa en mi religión, discúlpeme, su religión le va a fallar. Si su vida cristiana está fundada en un líder espiritual, tristemente su líder espiritual lo va a fallar. Oh, pero yo estoy basado en Calvino. Calvino también le va a fallar. Es, yo no quiero el evangelio, yo no quiero el regalo de la reforma o de Calvino o de Armin. Yo quiero el evangelio de Cristo Jesús. Mi vida se transformó. ¿Por qué? Porque Dios le plazó que en Cristo, en mi unión con Cristo, me da estas cuatro cosas. Tengo primeramente en el versículo 4, tengo misericordia. ¿Quién no quiere misericordia? Yo sí. Yo le puedo hablar de miles de personas ahorita que están tocando la puerta de nuestro país buscando misericordia. También le puedo hablar de otros miles y miles de personas en nuestro país pidiendo misericordia. ¿Quién no quiere misericordia? Yo alzaría hasta los pies. Porque yo sí quiero misericordia. Y esto, esta misericordia, este regalo, es, nos garantiza que Dios nos otorga en su misericordia. Mire, en nuestra unión en Cristo tenemos misericordia. Segundo, tenemos un gran amor. En ese versículo 4 nos vuelve a recordar. No solamente somos recipientes de la misericordia de Dios, pero mire, también somos recipientes de su gran amor. Quizás su esposo o su cónyuge, su mamá o su papá no le ha dicho te amo. Pero escúchelo muy firme esta mañana. Porque el Señor habla a tu vida y te dice te amo. Y no solamente te he amado con un amor eterno. Somos recipientes del gran amor de Dios. Mire, yo realmente yo no merecía esto. Que nos habla en el versículo 7, nos dice que también en nuestra unión con Cristo tenemos su incomparable riqueza de gracia. Wow, incomparable. No voy a ser malo. Pero es como cuando uno dice, yo no puedo creer que Dios te haya salvado a ti. Pues eso es la incomparable gracia de Dios. Porque yo puedo decir que yo no lo merezco, pero a Dios le ha placido salvarme. Ay, brother, ¿cómo? Mira, ¿cómo te pareces? Me parezco como Dios quiere que me parezca. Porque Él ha derramado su incomparable gracia. Gracia significa ese favor que yo no merecía, pero se me dio. O sea, la realidad, hermano, yo no merezco estar aquí, pero a Dios le ha placido de que yo ocupe este lugar. Usted no debería estar sentado allí, pero a Dios le ha placido que usted llegue a este lugar. Oh, gloria a Dios. Porque ese es su amor incomparable. Eso es un. Y note bien que el apóstol agrega ahí riqueza, incomparable riqueza. Wow, Dios es incomparablemente rico cuando llega a su misericordia. Va a haber una sorpresa cuando lleguemos al cielo de las personas que encontremos allí y las personas que no llegaron. Pero así le ha placido a Dios llamar aquellas cosas que el mundo considera insignificante y Dios les da propósito. Los hace significantes. Finalmente, cuando consideramos este regalo a la luz del texto que estamos leyendo, mucha gente piensa que el regalo tiene que ver con ya el destinario a donde llegaron. Por ejemplo, déjeme explicar lo que quiero decir con eso. O sea, ya recibí este regalo de Dios, ya estoy salvo, gloria a Dios, ya llegué a la salvación, ahora voy a tomar el asiento espiritual y voy a cantar himnos en la iglesia y voy a dar mi ofrenda y gloria a Dios, ah, ya lo hice. Si eso es la definición de su salvación, usted está muy equivocado. Déjeme decirle respetuosamente. En inglés se dice, creamos vacas espirituales porque nos engordecemos en la silla. Ya estoy cómodo aquí en mi salvación, ya la hice, ya voy contento. Sí, eso es importante. Pero creo que este texto nos habla más de algo que no solamente es para el momento de ahorita, pero también tiene una connotación escatológica. O sea que la salvación no es algo que solamente ya experimenté hoy, gloria a Dios. La Biblia está lleno de lenguaje de algo venidero que nosotros llamamos el día cuando nuestro Señor y Salvador será revelado. Y entonces experimentemos lo que se llama la glorificación. ¡Wow! Quiere decir que si yo solamente me estoy enfocando en mis problemas de hoy, qué pequeña es mi perspectiva cuando Dios no solamente mira mi hoy, Dios observa mi vida en su pasado, presente y su futuro. No sea así, no se quede estancado, hermano, en el día de hoy. Cuando usted considere sus problemas y sus presiones y su depresión de ahorita, piense también en el día venidero, cuando el gran Señor de todas las cosas aparecerá. Dice las Escrituras, con el sonar de trompeta. Un día glorioso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el evangelista de San Juan, capítulo 14. No se turbe vuestros corazones, crean en Dios, también crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Y yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes, para donde yo esté, ustedes también estén. La promesa de su segunda venida es gloriosa. Y por eso, hermanos, yo digo, el regalo no es el fin, sino el principio de lo que nosotros no podemos comprender. Yo no sé todos los misterios de la Biblia. Hay un gran debate en todo el texto de Génesis capítulo 1. Si son días literales, si hay la teoría de la brecha. En fin, yo lo voy a dejar eso a los teólogos, a teólogos les digo. Teólogos, disculpe. Pero si yo me pongo a considerar, ok, bueno, pues si Dios creó la tierra y los cielos en 7 días, que nos dice el autor de Génesis, y vamos a suponer que no fueron literales o que pasaron muchos años y millones de años, y ya cerca de 2000 años Él se fue de esta tierra para ir a prepararnos un lugar. Yo no puedo imaginarme la belleza de lo que nos espera en la eternidad. Mi mente no tiene la capacidad de poder entender eso. Pero lo que sí le puedo decir con toda certeza es persevere. Persevere. Pablo en Filipenses capítulo 1 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Persevere. Perdure. Luego más adelante de ese texto Pablo dice, el estar presente en la carne es trabajo. Diga eso conmigo. El estar presente en el cuerpo es trabajo. ¿Verdad que la vida es dura? Amén, dicen todos. La vida es trabajo. Pero cobre ánimo, hermano. Cobre ánimo. Porque Dios le ha otorgado a usted, nos ha otorgado a nosotros un regalo que solamente es el principio y su fin se consumirá cuando nuestro gran Señor aparezca de nuevo y entremos en gloria. Versículo 7 de nuevo. es la afirmación que el apóstol Pablo escribió para responder a nuestra pregunta, ¿por qué Dios mostró su riqueza incomparable? Desde el principio a su fin, la salvación no procede de mí. Versículo 8. ¿Sí? Versículo 8. No procede de mí. No es por mis obras. O sea, mire, hermano, muchas veces yo escucho, ay, hermano, es que yo no me siento. Sí, nunca se va a sentir. Por eso usted escucha de mí. No base su relación con Dios en sus sentimientos. Porque nosotros nunca lo vamos a sentir adecuado lo suficiente. Por eso uno tiene que abrir la Biblia y escuchar la palabra de Dios hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser completo. Que la palabra de Dios nos instruya, nos anime, nos fortalezca. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Gracias por preguntar, leámoslo. Dice, porque, en versículo 8, porque por gracia, porque por favor inmerecido. O sea, esto no tiene nada que ver contigo. Dios te ha llamado a entrar a la salvación. Y dice, porque por gracia, por gracia, ustedes han sido, ¿qué? Salvados. Sí, eso es obra completamente de Dios. ¿Mediante cómo? ¿Qué es el vehículo que Dios usó? La fe. O sea, ay, pastor, yo no me siento que soy salvo. Ok, pero ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Y tienes la capacidad de creer lo que dice la palabra de Dios o no? Es lo que es fe. ¿Tendré yo la capacidad de creer lo que soy porque la Biblia me dice que soy? Si la Biblia dice que eres salvo por la gracia de Dios, por su favor y merecido, ¿lo crees o no? Pon tu sentimiento a un lado. ¿Lo crees o no? Y si la respuesta es que si lo crees, mire lo que continúa diciendo. ¿Sí? Esto no procede de quién. Ahí lo dice. Esto no procede de ustedes. O sea, no procede de mí la salvación. Y luego responde y amplifica. Para, sí, no procede de ustedes, sino que es el regalo de ¿quién? De Dios. Luego el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se jacte. Esa última parte en versículo 10, y con esto voy a acabar porque ya acabé como 5 veces y no termino. Problemas de todo predicador. Note bien el texto aquí en la pantalla, dice, versículo 10 dice, porque somos hechura. La palabra hechura es poema en griego, que de donde deriva la palabra poesía o poema. Somos hechura de Dios, o sea que somos su trabajo maestra. Es como el poeta escribiendo su poesía. El pintor dibujando su arte. Ayer estábamos con la hermana Lisa, inauguramos a Maggie. ¡Wow! Es un arte. Piense en la música que se toca aquí, las alabanzas. Eso es una obra artística. Esa palabra, hechura, es la obra artística. En otras palabras, usted es el poema que Dios ha escrito para que todo el mundo lo lea. Ay, hermano, es que yo no, me da vergüenza que me miren. ¿Por qué le da vergüenza si es hijo redimido del Creador? Usted es obra hecha por Dios. Los cuales Dios dispuso, note bien. Ay, pastor, es que no me gusta la vida en pública. Bueno, pues a Dios le ha placido desde antemano. Ay, es que estoy feo. Bueno, así te creó Dios, manito. Así te creó Dios. cuenta la historia de su arte que ha creado en ti. A fin, note bien cómo termina el texto, a fin de que lo pongamos en práctica. ¿Usted sabe qué es la tragedia más grande en la iglesia del siglo XXI? Lo creemos, pero no lo ponemos en práctica. Lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. ¿Qué diferente se mirará a la iglesia? Hermanos, yo le digo, no encontraría sillas vacías. Encontraría una línea de gente esperando entrar al servicio, si tan solo lo pusiéramos en práctica. ¿Qué diferente se miraría la iglesia? Yo me pregunto. Tuviéramos que contratar a unos 5, 10 más pastores. Tuviéramos que contratar a toda la banda musical. Tuviéramos un problema muy bueno. Yo propongo. Pero si lo pusiéramos en práctica. Póngase de pie. Padre, qué bello es la vida. Porque tú nos has enriquecido con este regalo que se llama la salvación. Quizás hay persona aquí en esta mañana que está al borde, que está entre sí y no. Yo pido por esa persona. Pido que esa persona pueda creer. Me acuerdo de aquel padre que dijo: Señor, ayúdame a vencer mi incredulidad. Quizás hay alguien que no puede por los sentimientos o las emociones o el dolor. Padre, yo pido, tú que eres rico en una gracia tan incomparable, Señor, que derrames tu bondad sobre aquella persona, que esa persona pueda recibir ese regalo que tú otorgas, ese regalo que nos traslada de la muerte a la vida, que nos quita del dominio del enemigo y el pecado y de la oscuridad, y nos sienta con Cristo Jesús, de que nos mueve de ser recipientes de tu ira y nos hace recipientes de la vida y vida eterna. Oh Jesús, invocamos tu nombre hoy. Entra a nuestro corazón, transforma nuestra vida, cambia, Señor. Te entregamos todo lo que somos, te entregamos nuestras fallas, nuestras debilidades, te entregamos a ti todo, Padre Santo, nuestro dolor, nuestro afán, nuestra rabia, nuestra inseguridad, nuestra ansiedad. Lo dejamos al pie de la cruz y Espíritu Santo pedimos, así como nos decía en el capítulo 1, entra a nuestro corazón y sella nuestras vidas como garantía de que somos ahora recipientes de esta vida eterna. Padre, yo oro por los hermanos que nos escuchan en el internet. Bendice sus vidas, y si alguno de ellos ha hecho esta oración, yo pido, Padre, y nos unimos como una congregación. Pedimos, Padre Santo, transforma y derrama tu regalo de salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Decimos amén.